asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
...124 años después de su publicación... ...la novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker... ...sigue reeditándose y adaptándose de forma imparable... ...aquel conde, que como adelantábamos en el episodio anterior... ...no fue ni el primer vampiro de la historia... ...ni el primer vampiro literario... ...pero sí, el vampiro definitivo... ...sigue hipnotizando a legiones de lectores y espectadores... ...de todo el mundo, generación tras generación... Edurne Vaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunón.
Buenos días, muy bien, gracias.
Y desde su temprano e indiscutible protagonismo en las leyendas o los relatos folclóricos de diferentes culturas y civilizaciones hasta su reciente incursión, como no, en Netflix, el vampiro no ha renunciado a su imperecedero trono en el seno de la cultura popular y vamos a seguir ahondando en esta historia vampiresca.
Sí, tras la aproximación que en el capítulo anterior hicimos a todo ese legado etnográfico, a la histeria vampírica, que se desató en gran parte de Europa durante el siglo XVIII, a aquel minucioso proceso de creación de la legendaria novela o a los personajes históricos que pudieron inspirar a Stoker, hoy ahondamos en el asunto repasando el potente simbolismo del que se sirvió el autor para sacudir los cimientos de la Inglaterra victoriana o mencionar algunas de las más relevantes adaptaciones de su obra magna en los diferentes ámbitos de la cultura popular. Así que hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, Drácula y otros vampiros de antaño y hogaño, volumen 2.
Y una de las razones de que Drácula se haya convertido en una novela tan inmortal como su protagonista es que aborda de forma explícita, pero también implícita, cuestiones de carácter social, moral o psicológico tan vigentes antaño como hogaño. ¿En qué cuestiones Edurne ponía el acento la novela?
Bueno, sin duda se trató de un libro que, empleando todas las analogías imaginables, sacudía, como decíamos, los cimientos de la reprimida, patriarcal y autoritaria Inglaterra victoriana. El conde Drácula, al igual que otros monstruos, es la encarnación misma de lo reprimido, de los más bajos instintos, de la sexualidad, de la agresividad, de las fantasías de poder, del egoísmo, de los más ocultos anhelos. Frente a la idea de un individuo como parte de un cuerpo social regido por una serie de normas, el vampiro personifica un universo alternativo regido únicamente por la autosatisfacción. El abogado y crítico de cine Tomás Fernández Valentí afirmaba en un artículo que publicó en la revista Dirigido Por en el año 1997 que Drácula es una extrapolación sobrenatural del aristócrata vicioso e incluso decadente, una encarnación exacerbada de todos los males ocultos de la sociedad victoriana. Ofrece sangre, sexo, lujuria y vida eterna terrenal, y en consecuencia debe ser destruido por los representantes del orden establecido, encargados de restablecer la hipócrita capa de moralidad y religiosidad de un mundo donde los placeres brindados por el vampiro están terminantemente prohibidos, aunque secretamente anhelados.
Es decir, que lo tiene todo para que sea un personaje que nos dé temor, miedo, odiemos incluso, pero que a la vez nos genere cierta atracción, ¿no?
Y fascinación.
Tiene todos esos ingredientes. Y si de algo está cargada la novela Drácula, como lo están todas las leyendas vampíricas en general, es de simbolismo. Por ejemplo, Drácula se mueve de noche, eso lo sabemos porque lo hemos contado muchas veces y bueno, quien haya visto las películas, las adaptaciones y haya leído la novela lo sabe, ¿no? Drácula se mueve de noche y la oscuridad siempre se ha vinculado a lo misterioso, ¿no? A lo peligroso, al ventajoso anonimato incluso, claro, que te da la noche, ¿no? La,
sí,
oscuridad.
Y la noche ha sido siempre el terreno de juego favorito de vampiros, fantasmas, hombres lobo y malhechores en general. Es una idea que subyace en el ideario colectivo y es la razón por la que no es infrecuente que los niños deseen dormir con una luz encendida y que a los adultos movernos también en la oscuridad tampoco nos haga una gracia especial, ¿no? Hay algo ahí en nuestros miedos colectivos y atávicos con respecto a la oscuridad. Y también la propia mordedura del vampiro tiene mucho de simbólico y en este caso de sexualidad soterrada, ¿no? Pensemos en esos incisivos penetrando la carne de sus víctimas y esa reacción cuasi orgásmico que estas parecen presentar siempre de forma particular en las películas, ¿no?, que hemos visto sobre vampiros. En esa sexualidad latente, en los encuentros entre el vampiro y sus víctimas, hay asimismo un componente que, como analiza el escritor Stephen King en su ensayo Danza Macabra, entronca también con una idea de sometimiento, ¿no?, incluso con la idea, dice él, de la violación o, desde luego, con la cuestión tan de actualidad, además, del consentimiento.
Y en ese contexto que nos estás dibujando, ¿no?, cabe mencionar que la representación de la mujer en todos los relatos o en casi todos los relatos vampíricos está impregnada, ¿no?, de un histórico machismo también, ¿no?, y sexismo.
Sí, sin ninguna duda. No solo acostumbra a ser una víctima subyugada ante el poderoso vampiro, sino que cuando es presentada ella misma como la vampiresa, lo hace como la cara opuesta y perversa de la idealizada doncella virginal, ¿no? La vampiresa, como la mujer fatal en general, hace uso de su poder para arrastrar al incauto hombre a la perdición con sus artimañas de mantis religiosa, ¿no? Y en la novela de Stoker, Jonathan Harker es una víctima inocente, digamos, de la perversidad de las tres novias de Drácula, con las que se entrega involuntaria pero irremediablemente al placer. Y como dijo aquel, él no quería, oiga. Pero muy distinto es el caso de Lucy Westenra, que es la primera víctima del conde Drácula en Inglaterra, que habla con entusiasmo por carta con su amiga Mina de los tres hombres que la pretenden y que, al contrario que Harker, ella sí sufre un triste y moralizante final. Fijaos, así se refiere a ella el profesor Van Helsing en la película Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola en el año 92.
Escúcheme, jovencito. Lucy no es una víctima al azar atacada por simple accidente, ¿lo entienden? ¡No! Es una recluta dispuesta, una seguidora vehemente, una seguidora lasciva. Me atrevería a decir que es una devota discípula. ¡Es la concubina del diablo!
Luego, que podremos abordar con mayor detenimiento en próximos episodios, ¿no?, la figura de la mujer fatal,
sí,
tanto
sí,
en el cine como en la literatura. Pero bueno, ciñéndonos al tema que hoy nos ocupa, sí que podemos decir, adelantar, que fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando se empezó a representar a esta mujer fatal en el contexto, ¿no?, de la característica doble moral de la época victoriana que tú nos estabas describiendo, ¿no?, y que lo has hecho en contadas ocasiones.
Claro, porque frente al ideal de belleza pasivo, asexuado, puro y maternal de la época, ¿no?, pues lo voluptuoso de la vampiresa representa una sexualidad agresiva y, por extensión, peligrosa para el hombre, que queda como carente de voluntad en sus pérfidas manos, ¿no? Y también el discurso del miedo al enemigo exterior, aún vigente, como bien sabemos, por desgracia, está muy presente en Drácula y se ajusta a la perfección a la visión imperialista de la Inglaterra de la época, a esa percepción del extranjero exótico procedente de una región desconocida como poco menos que un salvaje potencialmente peligroso, ¿no? En declaraciones a la revista Jot Down, Alejandro Lillo, autor del interesantísimo ensayo Miedo y Deseo, Historia Cultural de Drácula, afirmaba que hay un componente racial en el hecho de que Drácula, un extranjero, acuda a Inglaterra a poseer a las mujeres y mezclar su sangre con los británicos. Esto muestra, decía él, el miedo a la colonización inversa, ¿no?, que al imperio británico le suceda lo mismo que ellos han hecho con las colonias.
Fíjate qué lecturas, ¿eh?,
sí,
han,
sí,
llegado,
sí,
a hacer de la novela.
Este ensayo de Alejandro Lillo es muy interesante. Describe todos esos asuntos subterráneos dentro de la novela y su contexto cultural, concretamente en la Inglaterra victoriana, ¿no? Pero, bueno, esta novela recoge también esa visión del civilizado occidente, digamos, frente al rústico oriente, ¿no? Y así lo narra el propio Jonathan Harker en su diario.
Salí de Budapest esta mañana temprano. La impresión que tuve fue que abandonábamos Occidente y entrábamos en Oriente. La región a la que me dirijo está en el extremo oriental del país, justo en la frontera de tres estados: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en plena cordillera de los Cárpatos, una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa.
Y entre todos los asuntos, ¿no?, que simbólicamente se abordan en Drácula, se encuentra también la idea del contagio, ¿no?, que está asociado evidentemente a plagas, a enfermedades, un tema, por cierto, muy actual. ¿Cómo se recoge en la obra de Bram Stoker?
La amenaza del vampiro como portador, ¿no?, de enfermedades mortales transmitidas vía fluidos, pues es también perfectamente adaptable a la pandemia que se combatiera en cada momento, ¿no? Ya fueran las enfermedades venéreas como la sífilis, que acabó con la vida del propio Stoker, la peste o más tarde el SIDA, ¿no? En la obra está presente incluso otra forma de vampirismo muy extendida, que es la de el vampiro psíquico o emocional, que también existe en nuestra sociedad, sí, y sí, lo tenemos todos bastante claro, ¿no? John Polidori escribió, como ya contábamos en capítulos anteriores, El vampiro, como fruto de la célebre apuesta planteada por Lord Byron en aquella fructífera noche del verano de 1816 junto al lago de Ginebra, apuesta que también, como sabemos, acabaría inspirando a Mary Shelley su obra más conocida, Frankenstein. Según se cuenta, Lord Ruthven, el protagonista del vampiro, es un descarado trasunto del narcisista e hipocondríaco Lord Byron, para el que Polidori trabajaba como médico personal. La cosa acabó muy mal porque el cuento que Byron empezó a escribir aquella memorable noche fue El entierro, que presentaba sospechosas similitudes con El vampiro, la obra que, como decimos, empezó a crecer en la imaginación de Polidori.
¿Y esto fue mera coincidencia o, en caso contrario, quién copió a quién?
Ay, la pregunta flota en el aire porque esto solo lo saben ellos. Lo que sí se sabe...
Habrá teorías.
Claro, las hay. Pero bueno, lo que sabemos es que la disputa en torno a la autoría acabó con la relación entre ambos. Y cuenta Stephen King en Danza Macabra que el éxito de la novela que desarrolló a partir de su cuento animó a Polidori a abandonar la medicina para convertirse en escritor a jornada completa. Como escritor cosechó poco éxito, pero se le daba realmente bien acumular deudas de juego. Cuando consideró, dice King, que su reputación se había arruinado irremediablemente, se comportó como podríamos esperar de un caballero inglés de la época y se descerrajó un tiro. Y así se expresaba al respecto el personaje de Polidori en la película Mary Shelley, dirigida en 2018 por Haifa al-Mansur.
Casi me había olvidado hasta que el editor de Byron se hizo con ella de algún modo y la publicó como suya. Reivindiqué mis derechos como el verdadero autor y en respuesta solo me han llamado plagiador. Qué ironía, ¿verdad? Escribo una historia para burlarme de Byron. El devorador chupa sangres de personas y se lleva todo el mérito.
El caso de Stoker Edurne, muchos también han creído que ese conde, ¿no?, Drácula, o en esa figura que él crea del conde Drácula, hay un trasunto del tiránico actor Henry Irving, ¿no?, para que el escritor trabajó durante uh-huh. muchísimos años en Londres. ¿Cómo fue esa relación entre ellos dos? Y no sé si se vislumbra algo de venganza en ese Drácula.
Fue una relación muy rara porque, bueno, se cuenta que mantuvieron, o que por lo menos Stoker mantenía respecto a Irving, una extraña relación de adoración, fidelidad, servilismo y miedo, ¿no? Incluso hay quien sostiene que el escritor, que estaba casado con Florence Balcombe, que era antigua pareja sentimental, por cierto, de su amigo Oscar Wilde, albergaba en realidad hacia Irving sentimientos de carácter romántico que se negaba a admitir ante sí mismo y que además le producían rechazo. Lo que sí es cierto es que fue durante esa larga época en la que trabajó como secretario personal de Irving cuando Stoker dio forma, entre otras, a su novela más célebre. Y toda esta carga simbólica hace de esta obra algo mucho más grande y vigente de lo que pudiera parecer, como estamos viendo, ¿no? En el citado ensayo Miedo y Deseo, Historia Cultural de Drácula, Alejandro Lillo afirma que quizá la historia de Drácula no sea tanto la de ese noble transilvano ávido de sangre como la de los hombres que inventan y persiguen monstruos para justificar su comportamiento, ¿no?, para conservar su poder. En un artículo publicado en 2019 en la revista Fotogramas, también el escritor, dramaturgo y periodista Santiago Ronca Gagliolo reflexionaba a su vez sobre cómo las películas de terror en realidad han tomado siempre el pulso a los miedos sociales, ¿no? Durante los años 50, recordaba él, se popularizaron en Hollywood las películas de extraterrestres, ¿no? Esos invasores extraños otra vez que llegaban a Estados Unidos para destruir su cultura y saquear sus recursos. O sea, como afirmaba el autor, igual que el retrato de los comunistas promovido entonces por el macartismo. Durante la última década, proseguía, han vuelto los zombies, ya no seres de ultratumba, sino víctimas de un contagio, ¿no? El miedo global característico de un tiempo de transportes rápidos, donde el ébola, la gripe A, la vaca loca y ahora podríamos añadir la COVID, podían transmitirse por todo el planeta sin guardia de fronteras que valiese, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver en este punto cómo se ha representado a Drácula en la cultura popular.
Pues vamos a ver cómo se ha representado a Drácula, como decíamos, en la cultura popular. Desde el siglo XVIII, esa figura del vampiro ha sido recurrentemente representada en espectáculos de todo tipo, ¿eh? En espectáculos de circo, en obras de teatro, en musicales, en óperas, en infinidad de novelas, de cuentos, de cómics, en innumerables películas y también en series de televisión, también en videojuegos, en obras de arte, en fin, el catálogo es amplísimo. Eso sí, Bram Stoker no pudo verlo, ¿no? No vivió para ser testigo de todo ello.
No, porque murió el 20 de abril de 1912, además pobre y olvidado, fue uno de esos artistas incomprendidos en su época, ¿no? Sin atisbar siquiera el éxito que iba a alcanzar su novela, que en el momento de su publicación, como decíamos, tuvo una acogida pues discreta, ¿no? Las posteriores adaptaciones al teatro y sobre todo al cine fueron las que revitalizaron la obra hasta consagrarla como el clásico de la literatura universal que es hoy en día y también convirtieron al de Drácula en un verdadero icono de la cultura popular.
Y entre las muchísimas adaptaciones cinematográficas, más o menos libre, ¿no? Según el caso y el autor, ¿no? Cabe destacar en primer lugar una película muda, ¿eh? Es uno de los precedentes. Nosferatu es del año 1922, fue dirigida por Murnau y con un vampiro sin el atractivo físico de los posteriores, era pura monstruosidad cadavérica. ¿Cómo fue esa adaptación?
Bueno, aquí el director alemán le echó bastante morro al asunto y para no pagar los derechos de autor, pues cambió el título y cambió los nombres de los protagonistas. Por ejemplo, el conde era Orlok, ¿no? Pero la viuda de Stoker dijo, sí, a mí me la vas a dar tú con queso. Y llevó el asunto a los tribunales y se ordenó, de hecho, la destrucción de todas las copias. Pero algo, obviamente, no salió como se esperaba porque han llegado, afortunadamente para nosotros, hasta el día de hoy. Es una de las películas mejor valoradas por la crítica en cuanto al género vampírico, digamos, ¿no? Y otra adaptación que resulta imprescindible mencionar es la de Todd Browning, del año 1931, con el encantadoramente sobreactuado actor húngaro Bela Lugosi en la piel del conde transilvano. Lugosi, hay que decir que ya había interpretado con anterioridad este papel en Broadway y es además el responsable de esa imagen colectiva y estandarizada, digamos, del conde Drácula, ¿no? Como un caballero cortés, elegante, vestido con un traje de noche, con capa. Y como curiosidad cabe mencionar que Bela Lugosi fue literalmente vampirizado por el personaje.
¿Cómo es eso?
¿No? Pues tras interpretarlo en varias películas y, como decimos, en el teatro, murió convencido de que era el mismísimo conde Drácula.
El personaje se comió al actor.
Totalmente, o sea, fue vampirizándolo poco a poco hasta ya el fin de sus días. Y no solo se cuenta que Bela Lugosi dormía en un ataúd, porque claro, era Drácula en su mente, sino que por expreso deseo fue enterrado envuelto en su capa, ¿no? En 1958 llegó la Hammer con una versión más animalizada y mucho más erótica del conde, ¿no? Interpretado por el gran Christopher Lee, que encarnaría al vampiro en una decena de películas antes de ceder el testigo al sofisticado conde con pelazo al que dio vida Frank Langella.
Bueno, y así llegamos hasta 1992, quizás la adaptación más conocida, ¿no?, en nuestros tiempos, que es la que hace Francis Ford Coppola dirigiendo Drácula de Bram Stoker, es el título original de la película. Él cuando la presenta, cuando la da a conocer la película, la presentó como la adaptación más fiel de la novela original. No sé si fue eso, una osadía, o realmente la película era fiel a la historia de Stoker.
Pues es cierto que la película en su conjunto es una adaptación por momentos completamente literal de la obra, pero Coppola introdujo un elemento que lo cambiaba todo y que ya a principios de los 70 se apuntó en una versión anterior del escritor Richard Matheson, que es autor a su vez de la también mítica y vampírica Soy leyenda, ¿no? Ahí se introducían las motivaciones, digamos, romántico-trágicas de Drácula. Esto no fue algo que gustara a todo el mundo. A mí personalmente me chifló. Drácula de Bram Stoker es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Me encanta la historia, la fotografía, la factura técnica, la música, el vestuario, es todo maravilloso, ¿no? Pero bueno, esto no convenció a todo el mundo, y es que Coppola introdujo en un prólogo la razón por la que incurre en imperdonable blasfemia el conde Drácula, y por ello es condenado a vivir eternamente maldito y sin reposo, y también la razón por la que cruza océanos de tiempo para consolidar su venganza y localizar a la reencarnación de su amada Elisabetta.
¡Yo que servía la cruz! ¡Yo que mandé naciones cientos de años antes de que tú nacieras!
¡Tus ejércitos fueron derrotados!
¡Yo fui traicionado! ¡Mira lo que tu Dios ha hecho de mí!
Sin duda, Drácula de Bram Stoker, esta adaptación de Francis Ford Coppola, es una de las más valoradas y de las más conocidas. Vamos con otra adaptación también muy destacable, que es Entrevista con el vampiro, y que además pues está basada en una novela del mismo nombre de Anne Rice. ¿Qué nos contaba aquí Anne Rice en Entrevista con el vampiro?
Bueno, aquí encontramos también un elemento inusual, que es el Louis, el vampiro con problemas de conciencia, interpretado por Brad Pitt, que frente a un despreocupado y cruel Lestat, que es interpretado en este caso por Tom Cruise y que es su creador, sufre por su condición y se niega a alimentarse de seres humanos, optando en su lugar por la sangre de animales, ¿no? La lista de adaptaciones al cine y la televisión, como vemos, es inabarcable. Cabría citar otros ejemplos representativos, como podría ser la saga Blade, que está basada en un personaje de cómic, la loquísima Abraham Lincoln, cazador de vampiros.
Hola.
Sí, sí, gran concepto. Maravilla. Bueno, la cinta de culto también Abierto hasta el amanecer, por supuesto, de Robert Rodríguez y Tarantino, delirantes cócteles de finales de los 60 como Kung Fu contra los siete vampiros de oro, o atención, Billy el niño contra Drácula. También hay un Drácula afroamericano en Blácula, y por supuesto no han faltado las versiones cómicas como El baile de los vampiros, de Roman Polanski.
Mira, Polanski haciendo de vampiros.
Bueno, claro, y la película también muy simbólico, y posterior serie Lo que hacemos en las sombras, que también es muy muy interesante y que en forma de falso documental muestra las andanzas de cuatro vampiros que comparten casa en la época actual, ¿no? También, por supuesto, Drácula, de Chiquito de la Calzada.
Hombre,
en este capítulo
favor.
Cómico.
La saga Crepúsculo, me estoy acordando
sí,
también.
Sí, 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 porque de hecho, aparte de versiones pornográficas, que obviamente existen unas cuantas, hay otras dirigidas a ese público adolescente, como la que tú mencionas, esa lucrativa saga de Crepúsculo. También Buffy, la cazavampiros, que fue una película y luego una exitosa serie. También hay versiones infantiles, como Los Monster, Hotel Transilvania, o cómo no, el inolvidable Conde Draco de Barrio Sésamo, con el que muchos aprendimos a contar.
Bueno, más allá de ese impacto, ¿no? Constante en la presencia del vampiros en la cultura popular, hay que decir que el éxito de Drácula, sin duda alguna, ha supuesto, ¿no?, un éxito, ¿no?, un revulsivo para el turismo de Rumanía, ¿no? Gente que viaja a ese país, bueno, siguiendo la pista, ¿no?, de esos lugares donde discurre Drácula. ¿Ha aprovechado el país ese tirón de la novela?
Bueno, aquí nos encontramos, como siempre, esa ambivalencia con respecto al turismo que sufren muchas ciudades, ¿no? A nadie amarga un dulce, y en efecto los rumanos saborean las mieles económicas que se derivan del interés turístico que despierta la figura del conde transilvano, pero de forma paralela viven con cierto hastío la llegada de hordas de visitantes ansiosos por seguir las supuestas huellas del vampiro, ¿no? Sin duda, un elemento clave en la ambivalencia a la hora de afrontar el interés turístico de Drácula tiene que ver también con su conexión en el imaginario colectivo con la figura real de Vlad Tepes, el empalador, de que ya hablábamos en el capítulo anterior, y que, pese a su leyenda negra, disfruta en su tierra natal, Ceaușescu mediante también, del estatus de héroe nacional por su defensa de las fronteras y de la cristiandad frente a los turcos y también por doblegar a húngaros y sajones. Os diré como anécdota que se consiguió paralizar incluso un proyecto que era un Drácula Park, un parque madre temático mía, que ni a la Iglesia Ortodoxa gustaba, ni a los ecologistas gustaba nada, ni a muchos ciudadanos que están ya un poquito hartos del tema. Consiguieron paralizarlo, pero bueno, ahí sigue la caja registradora intentando buscar maneras.
Y vamos finalizando este nuevo capítulo de Asuntos de Antaño y Hogaño, este volumen 2 de estos vampiros de ayer y de hoy, porque desde que el 26 de mayo de 1897 llegara a las librerías de Londres Drácula de Bram Stoker no ha dejado de reeditarse, de leerse, de adaptarse a toda clase de formatos y de reinterpretarse libremente.
Totalmente, se ha convertido en un arquetipo pop. Ha protagonizado todas las formas imaginables de arte y se ha materializado en insólitos artículos de consumo, como por ejemplo esos icónicos cereales llamados Count Chocula o el no menos mítico helado Conde Drácula de Frigo, que todos, me atrevo a asegurar, os habéis comido más de una vez. Y como afirman Anna Etchigetti y Anne Graves en su libro Vampiros, a medio camino entre el folclore, la antropología, la literatura, el arte, la cultura popular, el mito y la historia, el vampiro ha cautivado nuestros sueños desde que el ser humano adquirió la condición que le acredita como tal. Nos aterroriza del mismo modo que nos atrae porque, a fin de cuentas, el vampiro no es sino el epítome del anhelo de inmortalidad de unos seres que se saben abocados a la muerte.
La historia de los vampiros bien merecía dos capítulos para conocer dónde está el origen de esos personajes hasta llegar a entender la novela de Drácula, la novela de Bram Stoker, Drácula, con todas las interpretaciones que se han hecho sobre cómo era ese personaje, lo que simbolizaba, hasta las adaptaciones, ¿no?, que se ha hecho de esa novela. Me queda pendiente ver la película. Tengo que reconocer que no he visto Drácula de Bram Stoker, una de tus preferidas. Así
Coppola,
que
sí,
lo haré para poder entender todo lo que nos has contado mucho mejor.
Y además tiene a su alcance en aquella época todo tipo de efectos especiales, pero no los utilizó, hizo algo totalmente artesanal y el resultado es increíble.
Edurne Vázquez, que ricasco.
Suey.
Agur. Agur.